¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestra operadora Marisa Santillán les vamos a presentar este programa en castellano de RAE, el martes 16 de abril de 2024, con noticias, con deportes, con música. Vamos a compartir un nuevo envío del invitado de RFI, de Radio Francia Internacional, este ciclo de entrevistas que conduce Jordi Batallé, con figuras, con representantes de la cultura y el arte de América Latina que viven o que pasan por París, en este caso. Se trata de una artista argentina, Ana Pérez Grazano, que se va a estar presentando dentro de poco en la Bienal de Venecia y habla con Jordi sobre su trabajo. Siempre compartimos en el aire de RAE este gran ciclo de Radio Francia Internacional, el invitado de RFI. También tendremos nuestro suplemento de información regional, América es Noticia, que prepara nuestra productora Silvana Avellaneda. Este programa en castellano de RAE se emite a través de WRMI, Miami Radio International, y también se puede escuchar a través de internet en rae.com.ar, donde pueden encontrar todos nuestros programas en formato podcast. Y también pueden escuchar la emisora a través del streaming con un link que encuentran allí en la página. Además, también pueden descargarse la app de RAE para celulares y escucharnos allí. En onda corta, la frecuencia para sintonizar nuestro programa es 9.455 kHz. El programa en castellano se emite de martes a sábados de 1 a 2 a.m. horario UTC. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico qslrae@gmail.com y también a través del correo físico convencional a Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción si es que son diexistas. Vamos a comenzar ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. El gobierno bajó el nivel de alerta por el conflicto entre Israel e Irán. Según una universidad, más de la mitad de la población argentina es pobre. La canciller Diana Mondino visitó a su par brasileño para afianzar la relación bilateral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la invasión de la Embajada Mexicana en Ecuador. Según científicos, la epidemia de dengue en Sudamérica es consecuencia del cambio climático. River, Argentinos, Barraca Central y Vélez clasificaron a cuartos de final de la Copa de la Liga. Y estas son las noticias. El gobierno nacional redujo el nivel de alerta por el conflicto entre Israel e Irán de naranja a moderado. De todas formas, se mantendrá el refuerzo de los controles en ciertos puntos sensibles. Asimismo, se dispuso la reapertura de las embajadas argentinas en Israel, Irán, el Líbano y Siria, que habían sido cerradas por unas 48 horas tras el lanzamiento de misiles y drones iraníes contra Israel. A todo esto, Jorge Novlovitz, titular de la DAIA, principal organización de la comunidad judía en el país, advirtió: no está descartado un tercer atentado en Argentina. Hacía referencia a los ataques en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la organización AMIA en 1994, que dejaron en total más de 100 muertos. En una entrevista radial, Noblovitz expresó que con Irán siempre hay que tener la guardia alta. En tanto, el presidente Javier Milei desmintió en redes sociales que el embajador israelí Eyal Sela haya participado de una reunión de gabinete de su gobierno. Según explicó, el diplomático fue recibido en la Casa Rosada y se retiró antes de que Milei y sus ministros comenzaran a analizar las implicancias de la tensión en Medio Oriente. El domingo, recordemos, fuentes de la Casa Rosada habían informado que Sela sí se había sumado al comité de emergencia convocado tras el bombardeo iraní contra Israel. La canciller argentina Diana Mondino visitó a su par de Brasil, Mauro Vieira, para afianzar la relación bilateral. La ministra de Relaciones Exteriores remarcó que para Buenos Aires el vínculo con el país vecino es estratégico y aseguró que la agenda compartida es una política de Estado para ambas naciones y socios del bloque Mercosur. Según fuentes oficiales, Mondino y Vieira dialogaron sobre pasos fronterizos, colaboración tecnológica y comercio internacional, entre otros temas. En conferencia de prensa, la canciller también afirmó que Argentina jamás va a interferir en los asuntos internos de Brasil. Respondía así a una pregunta sobre el conflicto entre el dueño de la red social X, Elon Musk, y la Corte Suprema brasileña. Esto es porque el presidente argentino Javier Milei se encontró con el magnate en Texas y le ofreció colaboración en el marco de esa disputa con el Poder Judicial brasileño. Vale recordar que Musk y la red X son investigados en Brasil por no acatar una orden del máximo tribunal de cerrar cuentas que supuestamente difunden fake news. Un nuevo estudio confirma el crecimiento de la pobreza en Argentina que afecta a 22.600.000 personas. Así lo revela un informe de la Universidad Ditela, según el cual más del 51% de la población argentina es pobre. De acuerdo a esta fuente, la situación social se agravó por el impacto de la inflación que superó el 200% en el último año, según cifras oficiales. Vale recordar que un documento previo de la Universidad Católica Argentina, divulgado en enero, también ubicaba la pobreza en el país por arriba del 50%. Desde el gobierno de Milei, por su parte, responsabilizan a la gestión anterior, del expresidente Alberto Fernández, por el cuadro social actual y destacan que el plan económico está logrando reducir la inflación, que pese a superar el 10% mensual, registra una tendencia a la baja. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también rechazó la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana de Quito. El organismo con sede en Washington también pidió garantizar la integridad del ex vicepresidente Jorge Glass, arrestado en la sede diplomática el 5 de abril último. En un comunicado, la comisión expresó su preocupación por la intrusión de la embajada y llamó a Quito a respetar las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y las que rigen el asilo diplomático en la región. Glass se había refugiado en la Embajada de México en diciembre y era buscado por la justicia ecuatoriana, que lo condenó por corrupción. Pero él niega los cargos y asegura ser un perseguido político. Según científicos, el cambio climático es una de las principales causas de la histórica epidemia de dengue que golpea a Sudamérica. En un seminario en Río de Janeiro, especialistas coincidieron en apuntar al calentamiento global como una de las razones de la crisis sanitaria. También aseguraron que el fenómeno El Niño está detrás de la proliferación de los mosquitos que transmiten el virus. El encuentro fue organizado por la Fundación Fiocruz del Estado brasileño y contó con la participación de expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Según se informó, en lo que va del año se registraron más de 4 millones de casos de dengue a nivel regional. En el foro, los científicos explicaron que las recurrentes inundaciones generan concentraciones de agua estancada donde se reproducen los insectos, pero también advirtieron que las sequías llevan a la gente a almacenar agua en recipientes que también se convierten en criaderos para los mosquitos. Y ahora, deportes. Se definieron los primeros cuatro clasificados a cuartos de final de la Copa de la Liga, el campeonato de primera división del fútbol argentino. En primer lugar, avanzó River Plate tras vencer a Instituto de Córdoba por 3-1 como visitante. Argentinos Juniors y Barraca Central también aseguraron sus respectivos lugares en la siguiente fase al empatar entre ellos 3-3. El otro que avanzó es Vélez Sarsfield, que venció 1-0 a Independiente Rivadavia. Hoy se definen los pases del grupo B, con Godoy Cruz ya clasificado. Los otros tres puestos se los disputan Lanús, Defensa y Justicia, Boca Juniors, Racing Club, Newell's Old Boys de Rosario y Estudiantes de La Plata. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Ya llega el invitado de Radio Francia Internacional, en este caso con la artista argentina Ana Pérez Grazano, que a fin de abril se va a estar presentando con una propuesta en el marco de la Bienal de Venecia. Pero antes, vamos a compartir la música en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Esto es Agustín Cárdenas con ¿Qué me importa tu pasado?
Hace tiempo te noto triste, ronda el silencio, llora el amor, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente cuando en mis brazos te refugias, como con miedo que de repente tu pobre dicha no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No llores, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado y es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Miran y están perdidos, estás cansada de tanto andar, pero a mi lado siempre habrá un nido y un sempre tuo amico, donde llorar, che me importa tu passato, non lloré mi buona amica. No es un crimen ser golpeado, ni el delito haber robado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? O si yo que nunca hago a pie. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El próximo 23 de abril, día de San Jordi, por cierto, abre sus puertas a la Bienal de Venecia, que cumple 60 años. Edición en la que el pabellón de España está dedicado a la descolonización en el arte y el del Vaticano, instalado en una cárcel de mujeres nada más y nada menos. Nuestra invitada de hoy, la artista argentina Ana Pérez Grassano, va a exponer su trabajo en la mítica isla de Murano, en el taller del artista francés Aristide Najot. Muy buenas tardes, Ana.
Muy
Ana Pérez
tardes.
Grassano.
¿Qué tal? Encantada.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Exponer en una cárcel de mujeres, como hace el Vaticano, debe ser una experiencia dura, ¿no? Es mejor exponer en un taller de soplado de vidrio, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Nunca
podría
has
alguna vez? No, pero podría ser un próximo tema a desarrollar, las cárceles, ¿no?
¿Puedes imaginarte privada de libertad? Angustiante, ¿no?
No creo. Yo creo que si me imagino privada de libertad, puedo crear de una manera diferente. No, al contrario. ¿Ves? Ya esa temática que me pasás ya me genera ganas de un otro proyecto, ¿no? Una vez cuando estuve trabajando con el Ministerio de Justicia, me seleccionaron para elegir a los arquitectos que hicieron el nuevo Tribunal de Instancia, el nuevo TGI, y yo estuve parte de la comisión y del jurado. O sea que estuve durante 3 meses preparándome y yendo a las cárceles francesas a poder diseñar y entender cómo es la vida en la cárcel. Y bueno, me dio miedo, ¿no? No es tan fácil.
¿Qué era lo más chocante cuando entras en una cárcel?
A mí lo que me pareció muy terrible es ver la persona, o sea, una persona puede ser vos, yo, encerrado en una celda y con una vida que es miserable. O sea, estás privado de todo y es un castigo. O sea, que verdaderamente por no puedes crear, no puedes pintar, no puedes trabajar, no puedes hacer. Inclusive estás aislado y yo estoy en contra del sistema de las cárceles y lo que más me pongo a pensar es por qué está ahí. Él está ahí por culpa de una sociedad, eso es la realidad número uno, porque a la base fue un niño, un bebé que nació, y bueno, eso sería otro debate, pero estoy, si bien diseñé, hice cárceles, o sea, estuve en este jurado, pero es muy muy triste, muy muy triste ese pensar.
Para soportar eso hay que tener una buena dosis de resiliencia, ¿no?
Exactamente, pero yo creo que la persona que está soportando eso ya está totalmente condenada al fracaso social, al fracaso emocional, abandonado, no va a tener ningún reconocimiento profesional y no, ni hablamos de lo económico, o sea que es, la resiliencia, yo creo que hay muchos casos de personas que han estudiado durante su condena y han podido insertarse en la sociedad y han hecho carreras como abogados, médicos. Hay muchas personas que han estudiado y sobre todo hay muchas personas que han sido inocentes, que se ha comprobado más tarde que había un error del dossier. O sea, para mí podría ser uno de mis próximos proyectos pintar y ver qué me da esa energía y qué puedo darle yo a ellos, ¿no? Hacer un atelier con las personas que están privadas de libertad para poder trabajar sobre la pintura, no las emociones, que es lo que me interesa.
La Bienal de Venecia se alterna con la Bienal de la Arquitectura también en Venecia. Para ti, que has estudiado arquitectura y además sí. urbanismo, sí. visitar Venecia debe ser como un sueño, ¿no? Es excitante.
Bueno, sí.
Es un ejemplo de urbanismo sí. increíble.
Sí, es una ciudad que he ido casi más de 20 veces ya y pienso a veces instalarme a vivir 3 meses, 4 meses. Es una isla que con muy pocos habitantes, pero con muchísimo turismo que pasa, ¿no? Y a su vez es muy interesante venir en la época que no está este turismo, como cuando yo vine en diciembre, mediados de diciembre, que hacía muchísimo frío y que tenía que tomarme el Vaporetto, yo estaba en Rialto para poder venir a trabajar al atelier de Aristide, en Murano, entonces era y convivir con los maestros, con los colaboradores, con los locales. Es una ciudad muy mística, está lleno de iglesias. O sea, yo pasaba de una iglesia a otra, orando un rato acá, descubriendo otra, y fue muy, muy apasionante.
Además, también es una ciudad que ha sido capaz de resiliencia, ¿no?
Exacto.
Se sumerge de vez en cuando con el agua alta.
Y bueno, es una ciudad que la persona que vive en esta isla sabe que va a venir momentos en los cuales el agua de pasa, o sea, no pueden ni salir, les destrozan sus casas, pero ellos tienen esta resiliencia y este orgullo de limpiar todo y volver a instalarse. O sea, son unos combatientes, pero también el lugar es bellísimo. Eso invita a un lugar muy pacífico, ¿no? Un lugar muy, muy bello.
Ha sobrevivido durante siglos, ¿no?
Sí,
esperemos que continúe. Me comentabas hace un tiempo que tu faceta de arquitecto te ha ayudado mucho a gestionar tu carrera de artista, ¿no?
Exactamente, sí.
Es importante, ¿no? También.
Sí, sí. Yo creo que uno puede ser un muy buen artista, pero si no tenés atrás la persona que va a hacer el management de tu carrera, que va a decir, bueno, la estrategia, cómo posicionamos al artista, a qué muestras queremos ir, cómo mandamos los dossiers, porque yo, si bien todo lo que gano es por la parte institucional, yo nunca estoy en el ámbito privado, y es mucho más difícil, pero es mucho más meritorio, porque siempre hay una comisión que están en distintos países del mundo que van a reconocer si mi trabajo puede entrar a concursar o no. Entonces eso es para mí muy, muy loable.
Imagino que fue un primitivo urbanista quien decidió poner los talleres de soplado de vidrio en Murano, en una isla alejado del cono urbano, ¿no?
Exactamente. Sí, sí.
Me imagino que el humo de los hornos del
yo creo que en la época sí fue por un tema de poder separar también lo que es ver la gente que trabaja en el vidrio y la gente vive en Venecia, muchas veces viven en islas que están alrededor de Murano, porque Venecia con el precio inmobiliario ha subido muchísimo, entonces y con todo este tema de tantos turistas es inaccesible para muchos de ellos vivir en Venecia. Pero bueno, trabajan en Venecia y viven en las islas que están cercanas.
El pabellón español, como decíamos, ha escogido el tema de la descolonización en el arte de América Latina y sobre todo en el terreno artístico. ¿Te has sentido alguna vez colonizada?
No, nunca. No. Yo siento que he nacido en Rosario, si bien he sido en Argentina, de una familia italiana que fue 1890 al lado de mi papá y del lado de mi mamá son españoles, pero yo siempre me he sentido desde muy pequeña que quería irme de mi ciudad, a los 13 años ya decidí, y bueno, fui cumpliendo ese deseo. Después he vivido en América Central, he vivido en Londres, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Singapur, he vivido en el sur de Francia. Estoy instalada en Francia en el 2002, pero también he estado viviendo un poco en Turquía. O sea, me gusta en Italia poder cambiar de país y a donde van mis proyectos voy yo. Primero es mi deseo de dónde quiero estar y ahí busco el proyecto. O sea, es todo un romance entre la ciudad, mi yo y el deseo de crear, ¿no? Porque todo te inspira.
Quizás Italia es algo más especial para ti.
Sí, yo en Italia me siento verdaderamente. Tengo familia, tengo un primo, se llama Pietro, Milán, y tengo toda la familia ahí. Y cada vez que voy a Italia me doy cuenta de la facilidad, ¿no? De sentirme cómoda, de cómo son tan cariñosos, ¿no?
Pero volvamos a la exposición que inauguras en Murano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En el atelier de Aristide Nagent, estamos viendo su trabajo. Sí. Es un gran maestro francés del vidrio, ¿no?
Sí,
¿cómo fue
sí.
vuestro encuentro?
En realidad, yo participé en la Bienal de la Municipalidad del 6 Y el intendente Jean-Pierre Lecoq, aquí en París, y yo presenté un trabajo y él me dijo que sería bueno que mi trabajo se presente a una asociación que se llama Los Franceses en Venecia, que es una asociación que la lleva Monsieur Pinot y Monsieur Giraudet. Entonces yo mandé mi candidatura y ellos me llamaron 3 meses después y me invitaron a Venecia. O sea, fueron ellos los que me hacen descubrir en el año 2017 esta pasión por Venecia, porque le estaban haciendo una exposición a una artista turca que especializada en el vidrio. Y bueno, yo vine y desde ahí dije, yo quiero verdaderamente exponer acá. Y se fueron dando las tratativas, después nos presentaron con Aristide y empezamos a hablar de una posible colaboración en paralelo de la Bienal, y bueno, y este año la podemos estar logrando.
Aristide lleva casi 40 años ahí,
sí, viviendo allá,
en
sí, Murano. Es muy prestigioso, muy conocido.
Y sus lámparas han dado la vuelta al mundo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Increíble. Es un artista muy, muy estricto, es muy creativo, porque él pinta, muchas veces está pintando en el piso, tiene un atelier gigantesco, son varios ateliers con unos jardines fabulosos, y uno está pasando y está pintado todo en el piso, que después cuando él camina, la tiza se borra, porque él va creando ahí, y él me enseñó cómo, tuvo mucha paciencia conmigo, porque me enseñó cómo crear los objetos, no las esculturas, cómo primero hacerlas en lápiz, todo se la trabaja mucho en lápiz, cómo pasar al 3D en lápiz totalmente, sentir la obra. Y después, bueno, al principio me mostró una vez, pero después me dijo, yo te dejo los maestros y es tu responsabilidad. Entonces yo me despertaba, yo estaba parando en Rialto, en un hotel, me despertaba a 5:38, para poder estar llegando a las 6:15 de la mañana, porque los maestros empiezan muy temprano. Y hacer cada pieza, porque si bien ellos están con el vidrio, pero yo elijo el color, elijo las combinaciones, elijo la forma. O sea, cuando están trabajando con diferentes hornos, te van mostrando, y el vidrio a esa temperatura es tan maniable que lo podés ir cortando, pero todo es mi decisión. O sea, hasta cada ángulo, cada posicionamiento, cada curva, que eso es fabuloso, es muy, muy emocionante.
¿No te has atrevido a tomar la vara y cortar tú misma?
Me encantaría. La próxima
vez. Peligroso, ¿no? También.
Sí, es muy peligroso, es muy peligroso. Ahora estoy en la parte de management y de crear, pero me gustaría poder pasar a la parte de poder cortar el vidrio, ¿no? Es muy, muy peligroso.
En la exposición presentas obras en cristal.
Exactamente.
Pero sobre todo un cuadro, sí. Hablábamos de resiliencia.
Exactamente.
Se llama Resiliencia. ¿Es cierto que se lo llevó el viento?
Sí, yo realizo diferentes residencias artísticas en el mundo. Bueno, me han invitado el año pasado a Marrakech, estuve en Italia también, la estaba haciendo en Vidar, frente al mar, y es un cuadro muy grande, que yo trabajé todo el día, y en un momento repentino cambia la meteo, y entonces el cuadro vuela, pero vuela, vuela, vuela y se destroza. Yo me acuerdo que dije, bueno, no trabajo más. Esos momentos que llorás y te vas, ¿no? Te vas, decís, bueno, ya está. Y cuando me levanté al día siguiente, lo vi en el medio, el lugar donde está la casa tiene un jardín muy grande, y tenía hasta un caracol que caminaba, todo lleno de tierra, todo papel. Bueno, la verdad es que la naturaleza se había enfadado, y lleno de agua, porque había mucha lluvia. Y yo lo recuperé como estaba y lo empecé a trabajar, y eso me evocó para mí mucho el tema de la resiliencia, ¿no? De cuántas veces tenés que, se cae todo y tenés que empezar de nuevo, de cero, y no solo para mí, sino para todo el mundo. O sea,
¿En tu vida has tenido que echar mano de esa resiliencia? Aparte
yo creo que todos los días en mi vida, todos los días. Sí yo creo que en parte si yo no tuviera la perseverancia, porque yo salí de mi zona de confort. Yo vengo de una ciudad donde estoy muy bien acomodada, donde tenía todo en la mano, ¿no? Pero he dejado la familia, he dejado mis amigos, he dejado mi país, mi lengua, todo. Y es el desafío de insertarte de nuevo. En Francia ha sido muy difícil, ¿no? No es que llegás y tenés los brazos abiertos. O sea, es muy difícil para cuando somos extranjeros el poder. Genera mucha empatía después. A mí me genera esto de moverme por tantos países. Yo sé lo que está sintiendo el otro, cuando no entiende a dónde ir, cuando podés largarte a llorar porque no entendés. O sea, estás completamente expuesto y no entendés.
Pero es un desafío apasionante también.
Sí, todo, porque me genera a mí la zona de confort. Todo cuando es muy fácil no me gusta. Mismo en el amor también. Cuando yo veo una relación, cuando es todo muy fácil, no me gusta. Me gusta.
Uno se aburre. Cuando
se aburre, sí, uno se aburre. Sí.
En el Festival de Aviñón, aquí en Francia, existe lo que llamamos el love, y que a menudo pasan cosas más interesantes que en el festival oficial. ¿Puede ocurrir lo mismo ahí en la Bienal de Venecia?
Sí, sí. En la Bienal, si bien están todas las delegaciones de cada país que van y están en el pabellón, es increíble, yo la vengo visitando, bueno, cada 2 años que voy, es increíble lo que uno encuentra. Son todos eventos que están validados por comisiones muy importantes, o sea, son museos en paralelo que a mí me habían propuesto de exponer en una iglesia. Entonces no es que, son obras muy bien representadas y son casi a veces más interesante que lo que está pasando en los pabellones, porque no se siente esa presión de la representación. Cada uno puede ir y decir, bueno, si bien este año Adriano Pedrosa convoca para, hay un tema que es de los extranjeros, cómo nos sentimos como extranjeros, la resiliencia, es él el que habla. Lo que él ha dicho, uno en paralelo genera todo este tipo de eventos que la gente también va y la obra va a durar todo el año y se los van descubriendo el atelier, porque Aristide, al estar en esta obra que hicimos juntos, él permite que el público pueda venir y ver, que eso no se hace siempre. Entonces son eventos fabulosos, ¿no?
Otro evento importante aquí en tu carrera es tu exposición en Nueva York,
sí,
en el Ayuntamiento de Nueva York, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se llega a exponer al Ayuntamiento de Nueva York?
Bueno, yo estuve la suerte de exponer en la Galería del Consulado Argentino en octubre del 2022 y bueno, fue una exposición muy interesante porque yo estuve honorando la muerte de unos amigos que estudian conmigo arquitectura, que tuvieron un atentado y después esos cuadros quedaron en la galería y me invitan de nuevo porque Tango, uno de mis cuadros, fue elegido para representar los 200 años de relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Entonces yo vine a este evento para la conmemoración que fue en Wall Street y ahí estaba el intendente que me lo presentaron y bueno, y cuando vieron mi trabajo me dijeron que lo iban a analizar, así que durante un año he ido a New York en varias oportunidades a presentar el trabajo y después recibí la noticia que el 9 de mayo me hacen la exposición en el City Hall durante, por lo menos hasta octubre. No. Entonces todos los cuadros estarán allá. Sí.
Fantástico. Sí. Además, a finales de mayo vas a presentar obras integradas en un jardín.
Exactamente.
El Jardín del Consulado
Exactamente.
De Argentina.
Exacto, el Jardín del Consulado Argentino, porque la Municipalidad de París organiza un evento en el cual los jardines más bonitos que tiene la ciudad son abiertos para el público. O sea, todos tienen la posibilidad de venir y disfrutar durante 3 días de jardines que son inaccesibles. Entonces me han encargado de, yo piloteo este proyecto en el cual va a estar mi obra, pero también he llamado a un arquitecto paisajista que se llama Alexandre Marguerite y también he llamado a un Anthony, que es un colaborador, que también él va a realizar todo lo que es la parte de escenografía floral. Y después tenemos unos sponsors que van a ofrecer un cóctel y bueno, y estamos trabajando, vamos a hacer una muy linda representación artística que es para el pueblo, o sea, es para todo el mundo, como cuando lo hice en el Senado, ¿no? Uno trabaja en la parte cultural, pero es para todo el mundo.
Ahí estaremos. En fin, pues ya lo saben, si pasan por Venecia, Nueva York o París, no dejen de visitar las exposiciones de Ana Pérez Grassano. Okay. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros.
Muchísimas
Mucho
gracias
éxito
a vos.
En los dos continentes.
Sí.
Permíteme también que dé las gracias a Adrián Togo y a Diego Tenorio, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Rosario también.
Seguro.
Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias también de América Perfecto. Latina.
Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Ya es la tercera vez que vengo, o sea que estoy muy agradecida que puedan comunicar mi trabajo.
Y no será la última.
Y no será la última.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン.
RAE.
RAI, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Bueno, entonces escuchábamos ahí en el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, este contenido que nos gusta mucho compartir de Radio Francia Internacional, una emisora amiga, una emisora hermana, también un servicio internacional de una radio pública, con la que tenemos un acuerdo para intercambiar algunos contenidos, como por ejemplo este excelente programa de entrevistas que se llama El Invitado de Radio Francia Internacional, que conduce Jordi Batallé y que hoy contó con la presencia de la, en este caso, ¿no?, en esta edición, contó con la presencia de la argentina Ana Pérez Grazano. La música ahora en RAE con Cuchi Leguizamón y Zamba del Pañuelo.
Thank you.
Este es el momento de América es Noticia, nuestro segmento dedicado a las informaciones del continente que prepara nuestra productora Silvana Avellaneda. Y volviendo al tema de la invasión de la embajada mexicana en Quito, Ecuador, el presidente de ese país, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la embajada para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, al que el gobierno mexicano le había dado asilo apenas unas horas antes. «No me arrepiento», afirmó Noboa en una entrevista brindada la semana pasada al canal australiano SBS, que fue difundida esta semana. Esta fue la primera interacción del mandatario con la prensa desde el comienzo de esta crisis diplomática. Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que fue una decisión muy difícil de tomar, pero que lo hizo porque su gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales. Es primero una violación del gobierno mexicano a la que luego le sigue otra violación. Pero teníamos que actuar, teníamos que tomar una decisión porque había un plan para escapar del que estábamos al tanto, Noboa declaró. Nosotros condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad, es salvar a los criminales de sus sentencias, añadió. El gobernante ecuatoriano recordó que la Convención sobre Asilo de Caracas señala que no se le puede dar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes. Sobre el ex vicepresidente pesaba una orden de detención e ingreso en prisión preventiva por una causa de corrupción que se le abrió por obras de reconstrucción del fuerte terremoto ocurrido en 2016. Está Glass imputado por presunto peculado o malversación de fondos públicos. En otras noticias, a partir del 10 de abril de 2025, los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia enfrentarán nuevos requerimientos para ingresar a Brasil según las últimas regulaciones implementadas por el gobierno del presidente Lula. Este cambio en la política de visados, que inicialmente se preveía para 2024, pero finalmente se concretará el año próximo, busca estandarizar los procesos de entrada al país, incluyendo a los visitantes por turismo o viajes de crucero, quienes deberán tramitar una e-visa, es decir, un permiso electrónico. Esta iniciativa nació luego de que, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se rompiera el estándar de la política migratoria brasileña, históricamente fundamentada en los principios de reciprocidad e igualdad de tratamiento, apuntaron desde la Cancillería brasileña. Bolsonaro, que no aplicó el principio de reciprocidad de sus antecesores, derogó la exigencia de visas para los ciudadanos de esos cuatro países sin que hubiese la misma retribución, con el argumento de facilitar el turismo y los negocios. Brasil no concede exención unilateral de visas de visita sin reciprocidad, resaltó la Cancillería, que afirmó que, independientemente de la actual decisión, seguirá negociando con esos cuatro países acuerdos de exención de visas con bases recíprocas. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que con sus reformas este país podría parecerse a Alemania en 20 años, en una entrevista con el presentador estadounidense Ben Shapiro, que se publicó el domingo último. En la conversación de casi una hora, el mandatario afirmó que le gustaría que su país volviera a abrazar los valores de Occidente para volver a ser un país desarrollado, dijo textualmente. De hecho, con las reformas que enviamos en el primer mes, si todas quedaran vigentes, Argentina pasaría a mejorar 90 puestos en el ranking y Argentina podría parecerse a Alemania en un lapso de 20 años. Esto lo dijo Milei en esta entrevista en la que él hablaba en castellano y Shapiro en inglés. El presidente además resaltó en The Ben Shapiro Show que si hoy se volvieran a celebrar las elecciones en su país, ganaría con un mayor porcentaje que el año pasado y en la primera vuelta. Según Milei, el hecho de que haya subido su popularidad y su intención de voto quiere decir que la batalla cultural está dando resultados y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. El gobierno de Brasil pidió este lunes máxima contención a las partes implicadas en el conflicto entre Irán e Israel y exhortó a la comunidad internacional a movilizar esfuerzos para evitar una escalada de la guerra. Brasil apela a todas las partes involucradas a que ejerzan la máxima contención y llama a la comunidad internacional a movilizar esfuerzos para evitar una escalada, según indica la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. También instó a sus connacionales en esos países a que sigan las orientaciones divulgadas en los sitios electrónicos y redes sociales de las embajadas brasileñas. El Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, monitorea la situación de los brasileños en la región, en particular en Israel, Palestina y Líbano, desde octubre pasado. Desde el inicio del enfrentamiento bélico en la Franja de Gaza, la administración del presidente Luis Inácio Lula da Silva alentó sobre el potencial destructivo que puede causar la amplificación de las hostilidades a Cisjordania y a otros países. Y este fue nuestro suplemento de información regional, América es Noticia, que prepara nuestra productora Silvana Avellaneda. Más folclore en Radiodifusión Argentina al exterior, ahora con el número uno del charango, es decir, Jaime Torres, el siempre recordado Jaime Torres, con El Diablo Suelto.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y seguimos con la música en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo por onda corta a través de Miami Radio International y también a través de internet en rae.com.ar. Pero ahora vamos con un segmento con una cierta coherencia que preparamos con nuestra operadora Marisa Santillán para cerrar el programa de hoy. Joaquín Sabina, cantautor español, muy, pero no se puede subestimar la popularidad que tiene este artista español, europeo, en América Latina y sobre todo en Argentina. En Argentina casi se podría considerar un local, ¿no? Juega de local, decimos acá. ¿Por qué? Y porque, primero por su popularidad y porque sus canciones son tan o más populares aquí en Argentina que en su propia España natal. Y además él también tiene un afecto muy particular por Argentina. Vivió en nuestro país durante un tiempo, tuvo una pareja en Argentina, o me parece que más de una, y es obviamente una persona creativa, a un poeta, a un compositor, lo lleva a crear alguna que otra canción. Y vamos a compartir dos canciones, tal vez las más famosas de Joaquín Sabina, dedicadas o vinculadas a la Argentina, a su paso por la Argentina, a alguna pareja argentina. Entonces, en este ida y vuelta entre Sabina y los y las argentinas. La primera que queremos compartir con ustedes se llama Con la frente marchita.
Sentados en corro merendábamos besos y porros, y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte. Pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte. Pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata.
Bueno, a veces se escucha un bandoneón típico del tango. Esta canción habla sobre un romance que surge en España, ¿no? Con una exiliada argentina, seguramente de la dictadura, y que está siempre, como le pasa a tantos, le pasaba y le sigue pasando, extrañando y pensando simplemente en volver, como cantaba Gardel en ese tema que se llama Volver. Ella solo pensaba en volver a su amor, el Río de la Plata. El personaje que encarna Sabina viene a buscarla y no la encuentra. Vamos ahora a otra canción, también sobre un romance, pero este sucede aquí, de este lado del Atlántico, con una novia que tuvo Sabina en el barrio de González Catán, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y que era muy fanática del equipo Boca Juniors, razón por la cual él se volvió hincha o aficionado, como dicen en España, de este gran club de fútbol argentino. Se llama De Dieguitos por Maradona, por Diego Maradona, y De Mafaldas, nuestra inolvidable y amada niña ficticia, personaje de historieta creado por Quino. De Dieguitos y Mafaldas, de Joaquín Sabina.
20 años cosidos arretados, de urgencias, de simulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona en la bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando Dieguitos y Mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán en colectivo, a la cancha de Boca por Laguna.
De Dieguitos y Mafaldas, de Joaquín Sabina, en este bloque de canciones de Sabina sobre o inspiradas por la Argentina. Y reiteramos los títulos antes de terminar el programa. El gobierno bajó el nivel de alerta por el conflicto entre Israel e Irán. Según una universidad, más de la mitad de la población argentina es pobre. La canciller Diana Mondino visitó a su par brasileño para afianzar la relación bilateral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la invasión de la embajada mexicana en Ecuador. Según científicos, la epidemia de dengue en Sudamérica es consecuencia del cambio climático. River, Argentinos, Barraca Central y Vélez Sarsfield clasificaron a cuartos de final de la Copa de la Liga. Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, del martes 16 de abril de 2024, que contó con la operación técnica de Marisa Santillán y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Gracias por escucharnos y hasta mañana.